Libro de Hechos, capítulo 25. Hechos 25. Recibir a Cristo por medio de su evangelio es algo maravilloso para la familia, para el trabajo, para una persona en particular. Pero el impacto del evangelio debe ser aún más amplio. Es evidente en estos últimos capítulos de Hechos que Cristo deseaba ver su evangelio predicado hasta a los gobernantes, hasta a los reyes. Y eso es lo que Cristo dijo cuando Pablo era salvado. Lo dijo a un buen hermano llamado Ananías, un hermano que tenía miedo de acercarse a Pablo. Hechos 9:15, ve, dijo a él, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En la última semana Pablo predicaba a Félix, un gobernador, y ahora va a predicar a su sucesor. Versículo 1. Llegando pues Festo a la provincia, subió a Cesarea, a Jerusalén, 3 días después. Muy rápidamente se fue a Jerusalén. La carrera de Félix terminaba mal. Después de un gran disturbio en que Félix mataba a muchos judíos y confiscaba la propiedad de otros, los judíos llevaban su queja a Roma, diciendo, ese hombre no sabe gobernar. Como el caso de Poncio Pilato durante la vida de Cristo, todos los gobernantes romanos tenían un poco de miedo de los judíos. Estos siendo expertos en el chantaje. Juan 19:12, hablando de la vida de Cristo. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Sabía que Cristo era inocente, quería soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Estos judíos pudieran inventar sus chantajes casi instantáneamente. Por esto este nuevo Festo se fue casi inmediatamente a Cesarea. Se fue de Cesarea, que estaba en la costa, para subir a Jerusalén, para conocer a los líderes que tendría que intentar gobernar. 2. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo. Y le rogaron pidiendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Han pasado 2 años, pero los judíos eran tan llenos del odio por Pablo, que esto era la única cosa que deseaba pedir a ese nuevo gobernante. ¿Qué hacemos con Pablo? Sus mentes estaban obsesionadas con la muerte de Pablo. Es porque odiaban la verdad. Se odiaban a Cristo y también porque San Pablo conocía todos sus secretos, habiendo sido uno de ellos por tantos años. Pero se ve en ellos una esclavitud por el odio. Y si tu hermano, si tu hermana te caigas en esta trampa de vivir en el odio, tú también puedes convertirte en un esclavo. 4. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros pueden, dijo, descienden conmigo. Y si hay algo, algún crimen en este hombre, acúsenle. La situación era muy delicada. Pablo era un ciudadano romano y por esto tenía que estar protegido. Pero como cada gobernador, Festo tuvo un poco de miedo de los judíos, los expertos en el chantaje. 6. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Parece que cada semana tenemos otra corte con Pablo. Este Festo apenas estaba empezando su carga y los judíos no se pueden hablar de nada más ni nada menos del caso de Pablo. Y eso después de 2 años. Y tenemos que recordar que Dios estaba controlando todo esto por medio de su providencia. Y fue claro que Cristo deseaba ver su evangelio predicado a los gobernantes. 7. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Por esto también era una situación delicada. Los judíos estaban furiosos con Pablo, pero no había caso en su contra. Es que Pablo estaba muy cuidadoso en su manera de observar todas las leyes. Y de esto nosotros podemos aprender que viviendo en un país que es cada vez más pagano como ellos, los romanos, tenemos que aprender a vivir lejos de toda criminalidad. Pedro hablaba de esto en 1 Pedro 2:13. Por causa del Señor, sometemos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviado, para castigar a los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Está hablando de los que acusan a nosotros sin fondo. Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed al Dios, honrad al Rey. Los judíos aquí, controlados por su odio, eran los insensatos, en que traigan sus quejas en contra de Pablo a una corte legal, pero no tenían pruebas de nada. El Imperio Romano pudo estar cruel y duro, pero se trataban de tener un sistema de justicia para sus ciudadanos. Sin esto, no iban a durar muchos. 7. Cuando éste llegó, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pegado en nada. Pablo solamente pudo hablar así con su conciencia tranquila porque tenía un buen testimonio. Se intentaba siempre caminar en la santidad. Y en un ambiente de persecución, es el deber de cada cristiano caminar así dentro de las leyes y las normas para no echar lodo sobre el nombre de Cristo. 9. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿Quieres subir a Jerusalén y hallar ser juzgado de estas cosas delante de mí? Festo daba la impresión de que deseaba ayudar a los judíos, pero Pablo sabía que esto sería demasiadamente peligroso. Los judíos eran asesinos y harían algo en el camino antes de llegar a la corte. Y esto nos enseña algo importante, hermanos. Muchos creen que si uno tiene por lo menos un poco de algo de la religión, está bien. Es mejor que nada, ¿no? Estos judíos tenían mucha religión. Y hasta conocieron algo de la palabra. Pero eran 100% satánicos. Lo importante no es simplemente tener algo de la religión. Tú tienes que tener una relación actual con el Dios verdadero. De otra manera, solamente estás jugando con fuego. Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debe ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. ¿Quién está en control aquí? ¿El nuevo gobernador? ¿Los judíos que han venido de Jerusalén? No, parece como que Pablo estaba en control de todo. O más bien, en realidad, el Espíritu de Dios guiando las palabras de Pablo. Y tenemos que recordar que Pablo ya tiene la promesa de Cristo de que iba a llegar a Roma. Lo vimos en Hechos 23:11. A la noche siguiente se presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testificas también en Roma. Por esto Pablo estaba dispuesto a responder. 10, otra vez. Pablo dijo: antes el tribunal de César estoy, donde debe ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o alguna cosa digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Eso era como aquí el Estado te llega a una corte y hagan una decisión y tú digas: no, lo voy a llevar a la Corte Suprema, voy a apelar. Tenían algo semejante. Antes que nada, dice a su juez, Festo, que éste sabía que Pablo era inocente, y era la verdad. Ningún juez profesional pudiera recibir estas quejas sin justificación de parte de los judíos. Otra vez 10, Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Qué extraña manera de hablar. No rehúso morir. ¿Pero qué quiere decir esto? Es que Pablo, como experto en la ley de Dios, sabía que los gobiernos a veces tienen que aplicar la pena de muerte. Que pudo estar justo. Hasta cuando Noé salió del arca, Dios anunciaba la pena de muerte para los asesinos. Y Cristo hablaba positivamente de la pena de muerte para los que maldicen a sus padres. Empleaba una ley antigua para refutar las tradiciones de los fariseos. Está en Mateo 15:1. Entonces acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, Cristo les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Cristo no citaba esa ley antigua como algo repugnante o como alguna barbaridad, como piensan muchos hermanos modernos. No, Cristo lo presentaba como ley de Dios. Así que, regresando al texto, 10 otra vez. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debe ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Cuando Pablo dijo no rehúso morir, estaba confirmando que se creía en la justicia, que se aceptaba la pena de muerte, aún para él mismo, pero solamente si era culpable. Era muy claro que nadie pudo probar nada de su culpabilidad. 12. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Esto era un momento formal, legal. Y antes de responder, Festo hablaba con sus consejeros. En un sentido, Festo era feliz, porque de esta manera se pudo librarse del gran problema que era Pablo. Y al mismo tiempo se daba la impresión de que trataba de ayudar a los judíos, pero simplemente no pudo. Había mucha política en medio de todo esto, y Pablo estaba atrapado en medio de la burocracia por años. Pero esto también vino de la providencia y la predestinación de Dios. 13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Festo era el nuevo gobernador. Hay un rey ahí de los judíos, viene para saludarlo. Ahora tenemos que entrar otra vez en los detalles de la novela. Tenemos aquí dos gobernantes: Festo, el nuevo gobernador romano; Agripa es el rey de los judíos, con Berenice, que es su hermana. Festo, el gobernador romano, tiene muchísimo más poder y autoridad que Agripa, el rey. Pero se pueden ayudar el uno al otro. 14. Como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, el gobernador anterior, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. Pablo va a causar mucha curiosidad, como en el último capítulo con Félix y Drusila. Se van a desear escuchar un discurso de parte de Pablo. Y tenemos que recordar que Drusila era una joven y vino de la familia de Herodes. 16. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante de sus acusadores y puede defenderse de la acusación. Esto también era ley de los judíos, tal vez ellos han olvidado, pero Nicodemo dijo, cuando estaban juzgando a Cristo, Juan 7:50, les dijo Nicodemo: el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? 17. Así que, habiendo venido ellos junto acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Festo confesaba a Agripa que Pablo era legalmente inocente. Pero apelando a César, se tenía que mandarlo a Roma. 19. Sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Aquí podemos ver el punto de todo esto. Los gobernantes y todos los distinguidos ahora estarían hablando de Jesús y de su resurrección. Aquí podemos ver claramente la mano de Dios en todo esto. 20. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviaron yo a César. Festo iba a estar libre de Pablo de una vez, pero no tan rápido, porque tenía que mandar un reporte, un documento de sus cargas, y aún no tenía nada. Ahora todo el mundo estaba más y más fascinado con todo esto. 22. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Van a tener una gran reunión. Y Pablo va a predicar otro de los mensajes más importantes de su vida. 23. Al otro día, viniendo a Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, todos los grandes, todos los dignitarios, por mandato de Festo fue traído Pablo. Lucas nos dice que Agripa vino con Berenice y con mucha pompa, con vestidos muy costosos, llamando la atención de todos. Bueno, es necesario entrar en unos de los detalles turbios de la novela. Es que Agripa era de la familia de Herodes, como la muchacha Drusila en el capítulo anterior. Agripa era hijo del que fue consumido por gusanos. De hecho, Drusila era su hermana. Pero hay más, Berenice también era su hermana y también era su amante. Esto está establecido por todos los historiadores. Se vivía en una relación incestuosa con su hermana, siendo de la misma familia de Drusila. Pero ni modo, el evangelio es para los más vil pecadores. Amén. Y lo que hicieron era muy común en la cultura pagana, como nuestra cultura está entrando más y más en la cultura pagana. 24. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Festo hizo todo muy público, porque era nuevo en su posición y deseaba formar ahora su reputación como un gran líder. De hecho, Festo era más justo que Félix antes o de otros que vienen después de él. 25. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviar a él, como no tengo cosa más cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Festo honestamente deseaba la ayuda de Agripa. Y Agripa era experto en todas las costumbres y las controversias de los judíos. 27. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que hay en su contra. Y ahora Pablo va a tener la oportunidad de hablar. Pero hemos llegado al fin del capítulo. Y si deseas ver la conclusión de esto, tendrás que regresar por el próximo episodio. Conclusión. Hermanos, hemos visto que no es adecuado tener un poco de religión. Esto puede ser muy, pero muy peligroso. Lo que te necesitas es un nuevo corazón y una relación verdadera con el Cristo resucitado. Y si tú no tienes esto, entonces quiero orar contigo terminando el servicio. No sigues viviendo en el autoengaño. Estos judíos en contra de Pablo estaban en el camino de la destrucción. Ha pasado mucho tiempo y en pocos años la destrucción de Jerusalén vendría otra vez, como Cristo profetizaba. Es que estos hombres eran testigos falsos, deseando la pena de muerte para un hombre inocente. Y en la ley de Dios había un proceso para los tales. Deuteronomio 19. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiera en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Y quitarás el mal de en medio de ti. Bajo la ley de Dios, si estos fariseos, estos judíos estaban acusando a Pablo falsamente, deseando la pena de muerte, la pena de muerte debe caer sobre ellos. Y iba a caer en poco tiempo por la destrucción de Jerusalén. Continuando allí. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. En unos pocos años, como Pablo dijo a la iglesia de Tesalónica, la ira caía sobre Jerusalén hasta el extremo. Cristo es la verdad. Y si quieres vivir en la luz de Dios, tienes que caminar en la verdad. Y si esto es lo que tú quieres aprender, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Y después pasaremos a la Santa Cena. La Santa Cena es para los que reconocen a Cristo como su Señor y Salvador. Pero puede ser algo peligroso para los que solamente están jugando. El mismo San Pablo enseñaba a la iglesia en Corinto que unos estaban sufriendo por abusar la Santa Cena. Último verso, 1 Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo. Y coma así el pan y bebe la copa. Pues el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Cuando dice muchos duermen, habla de los que perdieron sus vidas jugando con la Santa Cena. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por estas historias interesantes, Prepáranos, Señor, prepara nuestros corazones para participar en esta Santa Cena. Ayuda, Señor, a recibir poder sobrenatural para caminar contigo de manera correcta. Y si hay alguien que realmente no debe de participar, ayúdale, Señor, a esta persona a decidir abstenerse esta vez. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.